Buenos días todavía. Hermanos, Dios les bendiga. Voy a pedirles que hagamos algo como hicimos la vez pasada. Pónganse de pie. Voy a pedirles que alguien de aquí vayan, vengan y saluden a alguien de este lado. Ustedes que están de este lado, vengan y saluden a alguien que esté de este lado. Para la próxima vamos a hacer eso, vamos a cambiar. Pueden sentarse, hermanos. Da mucho gusto verles. Si usted es nuevo o nos visita por segunda vez, tercera vez quizás, nos da mucho gusto que estén aquí. Y no se vayan sin saludarnos, por favor. Vamos a comenzar nuestro estudio y seguimos en esta serie acerca del libro de Mateo, capítulo 24. Les voy a pedir que abran por favor sus Biblias o su teléfono, lo tengan ahí listo en Mateo. Este fin de semana y el lunes, mañana, es una fecha importante aquí en los Estados Unidos. ¿Saben cuál es? Los impuestos. Es la entrega de los impuestos. ¡Buu! A nadie le gusta, ¿verdad? Sí. Y bueno, a algunos les toca algo, les regresan algo. Este año a nosotros nos fue... Así que menos me gusta esta fecha. Y saben algo que pasa muy notablemente durante esta temporada, hay un incremento en el fraude relacionado con los impuestos. No sé si tú has recibido, algún conocido quizás tú y yo tengo conocidos que han recibido llamadas de parte de supuestamente el IRS, ¿no? La entidad que se encarga de recaudar impuestos, diciendo que pues hay algún error o que encontraron algo que hicieron mal y que tienen que dar cierta información, incluso quizás tratan de sacar dinero a las personas. Y esto es algo común, es algo tristemente común durante esta temporada. Temporada de impuestos viene de la mano con esta oleada de gente que quiere hacer fraude, que se dedica a eso, a hacer fraude. Así que para los que están recién llegados aquí en los Estados Unidos y reciben llamadas diciéndoles que es de parte del IRS y que algo de los impuestos, nunca el IRS les va a llamar por teléfono. No den información. Si tienen alguna pregunta, acérquense aquí con alguno de nosotros. Nunca está de más preguntar. Entonces, en esta temporada tenemos que estar alerta acerca de esto, ¿verdad? De los impuestos. Acabamos de pasar el invierno, aunque este invierno fue realmente muy tranquilo, ¿no? Pero en la temporada de invierno, por lo general, tenemos que estar alerta acerca de que los pisos están muy resbalosos, ¿verdad? Y mucha gente se cae en invierno. Entonces, durante la temporada de invierno, es importante poner atención, un poquito más de atención a dónde pisamos, cómo caminamos, a no correr, a cómo manejamos también. Se incrementan mucho los accidentes durante la temporada de invierno. Vivimos en la era del internet, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí usan el internet todos los días? ¿Quién no usa el internet? Esa es la mejor la pregunta, ¿verdad? Creo que todos tenemos acceso al internet aquí. Y por lo mismo que todo el mundo tiene acceso, también, hermanos, ha habido un incremento, específicamente a partir de COVID y la pandemia y cuando estuvimos todos encerrados, de ese entonces para acá ha habido un incremento en cierto tipo de fraude a través de internet, en donde hay gente que se hace pasar por alguien o que pretende ser alguien. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado recientemente que llegan mensajes de texto de un número que tú no tienes en tu lista de contactos y que te pregunta ¿Cómo estás? ¿No? O eres fulano, así de... Y la idea muchas veces es que uno conteste y tratar de empezar una conversación. Porque algunas de las personas pues son amables, corteses y tienden a contestar, ¿no? No, tienes el número equivocado. Ah, perdón, y ¿cómo te llamas? ¿No? Y ya de ahí tratar de empezar alguna conversación. Y ha habido muchos casos en los que hacen eso, la gente contesta, la gente empieza una relación con las personas y acaban defraudándolas. Parece imposible de entender, pero sí pasa, hermanos. Más de 2,000 millones de dólares la gente pierde en los Estados Unidos al año por este tipo de fraudes, porque hay gente que está haciendo esas cosas, haciéndose pasar por quien no es y engañando a la gente. Entonces, en la temporada de la era de la información en la que estamos nosotros, es importante estar alertas acerca de eso, hermanos. Y esto, mucha gente jubilada, mucha gente ya mayor, es más susceptible todavía, porque a veces ya se encuentran más solos, a veces tienen más tiempo libre y son más susceptibles a este tipo de fraudes. Y el problema muchas veces es que ellos no comparten lo que está sucediendo, no comparten que están empezando una relación con alguien o una amistad con alguien en línea, porque les da vergüenza quizás, hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Y ha habido casos donde les han quitado todos sus ahorros que habían juntado durante toda su vida laboral. Es triste. Entonces, cada temporada, hermanos, cada época en la que estamos en nuestra vida va a requerir que estemos alertas acerca de ciertas cosas. No siempre van a ser las mismas, pero cada temporada trae sus propios riesgos, sus propias cosas con las cuales debemos de tener cuidado. Y esta semana, este día vamos a ver algo que Jesús nos dice acerca de la temporada en la que estamos el día de hoy. Estamos otra vez en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a ver tres versículos, del 3 al 5, pero voy a leer desde el primero. Dice así: Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él dijo: ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estos son los versículos en los cuales vamos a estar el día de hoy. Ahora, cabe notar, hermanos, Mateo es interesante. Mateo es el evangelio que mejor, no mejor, pero que organiza su evangelio de una manera bien intencional. Y Mateo agrupa discursos de Jesús. Hay 5 discursos a lo largo del evangelio de Mateo que ustedes pueden ver claramente, donde hay alguna narración de algo que sucede y después hay unos versículos donde Jesús simplemente da un discurso acerca de algo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿no? Son varios capítulos. Y estamos aquí en el último bloque de discursos, en el quinto bloque que Mateo agrupa, donde empieza en el capítulo 23, cuando Jesús está diciéndole a los fariseos y a los escribas hipócritas y los ayes, ¿no?, sobre ellos, por toda la hipocresía que ellos muestran. Después viene este capítulo 24, donde sigue hablando y dando este discurso acerca de lo que está por venir, de los últimos tiempos. Y después el capítulo 25 son también historias acerca de qué debemos hacer mientras esperamos el regreso de Jesús. Y eso es importante de tener en mente cuando vemos esto. Hay 2 eventos aquí de los cuales Jesús está hablando y este pasaje nos habla. El primero es la destrucción del templo. Jesús les dice que el templo va a ser destruido. Esto ya lo vimos la semana pasada. Jesús les dice: el templo va a ser destruido, y en efecto el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, ¿no?, por los romanos. Pero también está hablando de aquel evento en el cual Jesús va a regresar. Y nos habla de qué es lo que debemos hacer mientras nosotros estamos en este periodo de tiempo. Nosotros vivimos en el periodo, obviamente, después de la ascensión de Jesús. Jesús murió, resucitó, se fue, nos dio el Espíritu, y estamos entonces ahora en ese periodo de tiempo en el cual estamos esperando el regreso del Señor. Amén. Y Él dijo que iba a regresar. Y confiamos, ¿verdad?, que Él va a regresar. Pero ¿qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras el Señor está por venir? Pues lo que nos queda claro acerca de lo que debemos hacer en estos versículos es, debemos ser cautelosos. Esa es una de las cosas y es la que queremos ver hoy. Debemos de ser cautelosos, debemos de tener cuidado. Así como debemos de tener cuidado durante esta temporada de impuestos con los fraudes que se vienen relacionados a eso, así como esperamos la segunda, mientras esperamos la segunda venida del Señor, tenemos que tener cuidado acerca de otro tipo de fraude que Jesús nos dice. Es decir, de aquellos que vengan diciendo yo soy el Cristo, de aquellos que vengan proclamando un evangelio diferente, dice Pablo, al que ellos predican, de aquellos que vengan dándonos ideologías, diciendo, si tú sigues esto vas a tener felicidad, si tú sigues esto vas a tener plenitud. De aquellos que vengan a quitarnos la paz, de aquellos que vengan a robarnos nuestra esperanza y a quitar nuestra esperanza de Jesús en otras cosas. Sea una persona, sea un movimiento, sea una iglesia, sea una idea, todo eso que venga contrario a lo que Jesús dice, tengan cuidado, hermanos, tengamos cuidado para que no seamos engañados, dice, porque van a engañar a muchos. Y tristemente sí, muchos son engañados por eso. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ser cautelosos? Porque Jesús dice eso, tengan cuidado. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Bueno, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para mantenernos alerta? ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes? ¿Qué podemos hacer para que no seamos defraudados? Quiero mencionar cuatro aspectos que seguramente hay otros y quizás ustedes piensen en otros y platíquenlo en su casa. ¿Qué podemos hacer para ser cautelosos? Primeramente, y ya decía alusión a esto hace unos minutos, debemos de tener presente el tiempo en el que vivimos. Debemos de estar conscientes de en qué temporada estamos, ¿no? Así como estamos conscientes de que estamos en la temporada de los impuestos, estamos en la temporada de la espera de la segunda venida de Jesús. Y entonces tenemos que tener presentes las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, tengan cuidado porque van a venir otros que van a decir, yo soy el Cristo, y van a engañarlos. Bueno, eso ya nos debe tener con las orejas paraditas, ¿no? Como los perros cuando están alertas. Porque si vivimos no pensando en esto, si vivimos simplemente al día y sin estar alerta, hermanos, sin practicar esta disciplina de estar recordándonos en qué temporada estamos, corremos el riesgo entonces de caer en engaño, corremos el riesgo de ser engañados. Por ejemplo, en México, hermanos, en México, yo soy de México, en México la situación de la violencia es grande y la inseguridad es mucha. Y por lo mismo se da otro tipo de fraude, donde gente muchas veces desde la cárcel, y no sé si les ha pasado, a una de mis hermanas le hicieron esto y acabó dando dinero, te llaman desde la cárcel para amenazarte o para decirte, yo sé dónde vives, yo conozco a fulano, tú eres tal. Y obviamente, pues la gente se espanta, ¿no? Y lo que te dicen es, necesito que me deposites tanto dinero en tal, que me hagas una transferencia, y mucha gente lo hace, ¿sí? Ahora, si entendemos que eso es tristemente una constante en el contexto mexicano, y si entendemos que ya es sabido que la gente por lo general hace eso desde las cárceles, y ya sabemos que pues muchas veces es eso nada más, la mayoría de las veces es una llamada nada más, de gente que está llamándote de otro estado, ni siquiera vive en el mismo estado que tú vives, pues entonces sería más fácil, es más fácil que uno diga, que no caiga en eso, ¿no? Que digan, no, pues ya sé cómo trabajan estas personas, entonces no voy a dar el dinero. De la misma manera, hermanos, tenemos que tener presente otra vez el tiempo en el que estamos. El Cristo ya se fue y Él dijo que va a regresar. Pero mientras Él regresa, tenemos que estar alertas de que nadie venga y diga, yo soy el Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo podemos más a fondo saber cuándo es que el Señor de verdad va a estar aquí. Número 2. Debemos estar familiarizados, hermanos, con la palabra de Dios. Y esto va de la mano con lo que decía ahorita el número 1, ¿no? Debemos conocer las palabras de Jesús. Y este versículo, por ejemplo, pues es algo que debemos tener presente. Este pasaje es algo que debemos tener presente. Si sabemos que ya Jesús dijo esto, pues nos va a preparar para estar alertas, para estar firmes y seguros. Debemos conocer entonces, como dice aquí en Mateo, que Jesús dijo, ¿quién sabe cuándo va a venir el Señor? ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? ¿Quién sabe? Nadie más que ¿quién? Más que el Padre, dijo Él, ¿verdad? Entonces, de entrada, hermanos, si tú escuchas de alguien o de algún grupo o de alguien que te está diciendo que ellos ya saben cuándo va a venir o que ya están haciendo el análisis y que ya está cerca, mentira, fraude. No lo crean, hermanos. La palabra de Jesús aquí es clarísima. Y él dice, en cuanto al tiempo, nadie sabe, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, de entrada, si estamos familiarizados con la palabra de Dios y sabemos esto, pues no vamos a caer en cuando alguien venga y diga, ¿qué pasó? No sé si ustedes vieron, yo vi algún par de videos durante la pandemia de charlatanes, que es lo que son, ¿no? Diciendo que ya ese era el tiempo, que ya Jesús iba a venir, que ya estaba por venir, porque estábamos en este tiempo de la pandemia, que fue un tiempo pues, de mucha ansiedad y de mucho dolor para muchos. Mentira. Mentira, ¿cómo pueden saber ellos? Si Jesús dijo, nadie sabe, ni yo, dice Él, más que el Padre. Ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, hermanos, debemos conocer la palabra del Señor y no tenemos excusa para no conocer la palabra del Señor, no tenemos excusa para no ir a la palabra. Nunca ha habido más acceso en toda la historia que el día de hoy. Creo que todos tenemos acceso a una Biblia física, sin duda todos tenemos acceso a una Biblia digital. Si no puedes leer la Biblia porque te duermes después de leer 3 versículos, pues la puedes escuchar. Si no te gusta, hay variedades de maneras en las que la puedes escuchar. Hay algunas que tienen música de fondo y le ponen más drama, dramatizaciones de la Biblia. No tenemos excusa, hermanos, para no leerla, para no escucharla, aunque sea, para no estar familiarizados con ella. Entonces mi pregunta para ti es, ¿por qué no la lees? ¿Por qué no pasas tiempo o escuchándola? Salte a caminar. Si te duermes cuando estás en tu cama, y un consejo, te lo digo por experiencia, no trates de leerla en la noche, ya que estás cansado, ya que te acostaste y estás casi así medio dormitando y pones el teléfono y te pega, se te cae y te pega en la cara. Creo que nada más a mí me ha pasado, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el peor momento, hermanos, para leerla. Es el peor momento para leer cualquier cosa, ¿no? Si te da sueño y todo, sal a caminar. Salte a caminar, ponte los audífonos y escúchala. No hay excusa, hermano, pero tenemos que estar familiarizados. La palabra, hermanos, nos va a ayudar en tantas cosas en nuestra vida. Y les voy a dar unos ejemplos bien breves y sencillos. Salmo 119, 105, que dice, muchos de ustedes la conocen. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Es decir, me va a guiar. Cuando estemos caminando en esta época en la que estamos esperando a Jesús y caminamos entre oscuridad y caminamos entre ideologías y caminamos entre opiniones, la palabra de Dios nos va a alumbrar por donde debemos ir. Proverbios 30 dice, toda palabra de Dios es purificada. Dios es escudo a los que buscan en él refugio. Dios es escudo a los que buscan el refugio. Y si buscamos entonces refugiarnos en Él cuando estamos pasando por situaciones difíciles, en esta temporada de espera, vamos a encontrar un escudo, vamos a encontrar refugio. En lugar de buscar refugio en el dinero, en lugar de buscar refugio en las posesiones, en lugar de buscar refugio en cierta relación, en lugar de buscar refugio en algún vicio. Hebreos 4:12. Sin duda, dice, la palabra de Dios es que viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, con la palabra del Señor vamos a encontrar corrección, vamos a encontrar, nos va a redarguir, nos va a retar, nos va a impulsar, va a confrontarnos muchas veces con lo que tenemos en el corazón. Entonces, hermanos, debemos ser cautelosos estudiando la palabra del Señor. Si conocemos de la palabra, vamos a poder estar más alerta, vamos a poder defendernos mejor de esos fraudes que Jesús dice que van a pasar o van a intentar desviarnos. Número 3. Debemos mantenernos conectados, hermanos, a su iglesia. Es de vital importancia que ustedes estén conectados a la iglesia del Señor. Y por supuesto que yo digo que estén conectados aquí en esta iglesia, pero aunque no estén conectados en esta iglesia, estén conectados en alguna iglesia del Señor. Es importante, hermanos. Otro versículo que ya conocen, 1 Pedro 5:8-10. Practiquen el dominio propio, dice, y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo y manténganse firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Pero este versículo nos habla de eso, de estar implícitamente, debemos estar en comunidad, debemos ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Dios. Y ustedes han escuchado quizás esta ilustración y seguro lo han visto en los documentales. ¿Qué hacen los leones cuando están, las leonas, porque son las que cazan, ¿verdad? Cuando están cazando, ¿qué es lo que hacen? Se van por el más chiquito, se van por el que esté lastimado de toda la manada y lo aíslan, lo van siguiendo de tal manera que hacen que corra hacia una dirección donde no va el resto de la manada. Y una vez que ya lo aíslan, literalmente, hermanos, se lo comen vivo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo. Y otra vez, piensa en esa imagen de un león comiéndose a una cebra. O sea, así quiere el enemigo hacer contigo, así quiere hacer conmigo. Quiere destrozarnos. Pero va a ser mucho más fácil que él haga eso si nos aparta. Va a ser mucho más fácil que él haga eso si hace que en lugar de estar constantes aquí, hermano, y no solo aquí el domingo, sino quizás involucrarte en un grupo, venir a las clases en la mañana, venir a los grupos pequeños. Hay muchas opciones. Pero si tratamos de vivir la vida del cristiano como ermitaños, así, solitos allá, vamos a ser presa más fácil para el enemigo, vamos a ser presa más fácil para aquellos que vienen a engañarnos o para aquellos que vengan a destruirnos. Entonces debemos tener presente el tiempo en el que estamos, debemos estar familiarizados con la palabra de Dios, debemos mantenernos conectados a su iglesia y 4, debemos mantenernos activos, ocupados. Debemos estar trabajando. Y eso, hermanos, es a fin de cuentas lo que Jesús, después de estos versículos, ese es el enfoque de Él. Desde el final del capítulo 24 de Mateo y todo el capítulo 25 son historias acerca de qué vamos a hacer mientras esperamos. Y la constante en todas esas historias, ¿qué creen que es? Debemos estar trabajando, debemos estar haciendo algo. No podemos estar sentados de brazos cruzados. Miren lo que dice ahí en su pasaje, al final del capítulo 24. Busquen ahí conmigo. Por lo tanto, dice, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y luego estoy leyendo aquí en el 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, y aquí viene la advertencia para nosotros, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y beber con los borrachos. El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere. Y a la hora menos pensada, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Palabras duras del Señor. Y es que, hermano, no sé tú, pero yo creo que tenemos la tendencia de eso, a sentirnos complacientes. Decimos, pues no sé, el Señor se está tardando porque tenemos otra visión del tiempo de la que tiene Dios y somos impacientes. Decimos, ¿dónde está el Señor? El Señor no está regresando. Y tristemente muchos cristianos dicen, bueno, pues como no está llegando, vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Como dicen, vamos a vivir la vida. Vamos a seguir los placeres que queramos seguir. Vamos a vivir como queramos, que Jesús dice aquí, golpear a sus compañeros, comer y beber, es decir, hacer cosas que no habían sido encargadas para que Él hiciera, que no debería estar haciendo. Pues bueno, hermanos, el Señor va a llegar cuando menos nos lo esperemos. ¿Y cómo te va a encontrar a ti? ¿Cómo me va a encontrar a mí? Y aquí, ojo, hermanos, no estoy diciendo que Si yo estaba dormido, cuando el Señor llegó, me encontró dormido y me va a regañar porque estaba dormido. No. O sea, a lo que Jesús se refiere es, cuando el Señor llegue y vea nuestra vida, ¿no? ¿Hemos realmente puesto nuestra vida a su servicio? Ya haciendo un resumen de nuestra vida, ¿hemos puesto nuestra vida a su servicio o hemos desperdiciado lo que el Señor nos ha dado? Después el Señor va a hablar de esta parábola de los talentos. Y por eso dice, el punto es, ¿qué estás haciendo tú con los talentos que el Señor te ha dado? Y aquí yo veo, hermanos, en cada uno de ustedes, de verdad, cada uno de ustedes tiene talentos, cada uno de ustedes tiene una habilidad. Y es otra vez, familiarizándonos con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reparte dones y talentos como Él quiere. Pero a todos tienen alguno. Entonces, el punto es ese. Mientras esperamos, estás usando ese talento, esa habilidad que Dios te ha dado, ese don, o estás desperdiciando tu vida haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué tipo de siervo eres tú? ¿Eres aquel que cuando el Señor Jesús regresa, o regrese, cuando regrese va a encontrar haciendo la voluntad de Él? ¿O eres aquel que cuando el Señor Jesús regrese te vas a avergonzar y vas a decir, híjole, no hice lo que tenía que hacer? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y voy a usar a mis hijos de ejemplo. Mis hijos, pues yo los quiero mucho y son muy buenos, por lo general. Pero ellos han hecho algo que yo también hice. Cuando mis papás se iban a veces y me decían, tienes que hacer esto, tienes que recoger tu cuarto, tienes que recoger bla, bla, la sala, tienes que lavar los platos. No, nadie quiere, ¿verdad? Y bueno, se iban, ¿y qué hacíamos? Todo menos lo que teníamos, lo que nos habían dicho que hacer. Y cuando escuchábamos, porque ya uno sabe, ¿no? El sonido del carro, o pues se abre la puerta de la cochera, córrele, porque ¿qué? No hicimos nada de lo que teníamos que hacer. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué hacen ustedes como padres cuando sus hijos hacen eso? Que les dicen, bien hecho, buen siervo y fiel. No te preocupes que yo lo hago todo, yo lo limpio aquí con mucho gusto. No, pues depende de cómo estemos de humor, o de menos es un buen grito, o de, no sé, un castigo o algo, ¿no? Pero yo me acuerdo, hermanos, cuando yo era joven, pues me daba vergüenza con mis padres, ¿no? Porque, híjole, ya quedé mal con ellos, ¿no? Imaginémonos cómo nos vamos a sentir, qué dirá el Señor de nosotros cuando regresemos, cómo nos va a encontrar Él. En esta temporada, hermanos, debemos ser cautelosos. Debemos tener cuidado de que nadie nos engañe con pensamientos ajenos al Evangelio, con un Evangelio a medias, no basado en la gracia, no basado en la fe en Jesús. Debemos tener cuidado con los fraudes. Así como debemos tener cuidado esta temporada con los fraudes de los impuestos, tengamos cuidado con los fraudes espirituales, con los fraudes de ideologías, hermanos. Jesús es nuestra roca. Jesús debe ser nuestra roca, amén. Jesús debe ser nuestra esperanza. No lo que el mundo diga, no lo que un grupo diga. Jesús debe ser nuestra esperanza. Y no sé tú, hermano, pero yo sí ansío, yo sí espero con ganas el regreso del Señor. Pero quiero esperarlo activamente. Esperemos activamente, esperemos trabajando, para que cuando Él regrese, te encuentre haciendo su voluntad. Me encuentre haciendo su voluntad, hermanos.